Y vamos a otro sector, a otro rincón de nuestro país. El juez jujeño Rodolfo Miguel Fernández dictó el cese de la prisión preventiva en la mega causa en la que se investiga el supuesto desvío de fondo para la construcción de viviendas sociales. Estoy hablando de Milagro Sala, a quien tenemos en comunicación telefónica. Muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
En principio, gracias por estos minutos para con Radio Nacional Bahía Blanca. Yo hace 10 días atrás, el juez Rodolfo Miguel Fernández tomó esta decisión a propósito del cese de la prisión preventiva que pesaba en dos de las causas sobre usted, ¿verdad?
Sí, mira, esto tenía que haber sucedido ya hace bastante tiempo, ¿no? Ya el año pasado. Porque quien te habla tiene dos extensiones de preventivas sin condena firme. Y lamentablemente los jueces que estaban con la causa, no solo la mega causa, sino la causa de los pibes Villero y otras causas más, lamentablemente, sí, miraban para otro lado, hacían caso omiso, y por supuesto que es muy disciplinado a Gerardo Morales, ¿no? Lamentablemente la justicia de Jujuy tiene los colores rojo y blanca de la Unión Cívica Radical. Y ninguno de ellos, sí, por orden de Gerardo Morales, tenía que firmar la libertad. En este caso, el juez, tengo entendido que este juez ganó el lugar donde está por un concurso. Y a su vez también, él, debido a lo que dice la Constitución, de que nadie puede estar detenido más de 2 años con prisión preventiva. Bueno, hizo lo que marca la ley, lo que marca la Constitución. Entonces, por eso es que nos dictan la libertad en esas causas, que también tendría que haber tenido en el resto de las causas también la libertad. No sé si ustedes se acuerdan de que después del 16 16 de enero, cuando nos detienen, no solo a quien le habla, sino a 10 compañeros más, somos 11 en total. Nos llenan de causas y continuamente en el transcurso de los 4 años y 10 meses nos vienen haciendo, nos sentando para usándonos por campaña política. Cada año nos meten dos o tres causas que vamos a juicio y te condenan, hacen lo que ellos quieren, por ahí te absuelven, por ahí te manejan como ellos quieren, ¿no? Y
Estamos
bueno,
hablando,
lamentablemente,
sí.
lamentablemente Jujuy nos ha usado como laboratorio para poder avanzar con el resto de la Argentina, ¿no? Porque no nos olvidemos que en Mendoza pasó lo mismo, en Buenos Aires pasó lo mismo con Cristina, con Vudú, con Delía, con muchos compañeros nuestros que algunos tienen prisión domiciliaria y otros siguen en prisión con los presos políticos del país, ¿no? Y por supuesto que después avanzaron con Lula, avanzaron con Evo Morales, se extendió esa metodología de encarcelar a los opositores y llenarles de causas para que no los molesten y gobiernen tranquilos, como en el caso de Bolsonaro, como en el caso de Macri, como en el caso de Iñé en Bolivia, ¿no?
Claro, estamos en diálogo con Milagro Sala. Recordemos, como bien mencionaba usted recién, el 16 de enero de 2016 la detuvieron por participar en un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. A partir de ahí se fueron acumulando causas, y que además terminaron en dos, en las cuales usted estaba detenida, una en la cual el juez recién acaba de fallar que debe quedar en libertad, porque además no hay una condena firme, y si no hay una condena firme, entonces las personas tienen que quedar en libertad hasta que se lleve adelante el juicio a propósito de lo que se los está acusando. Milagro Salas, ¿usted se considera que es una presa política?
Mira, yo no quiero, yo particularmente me considero presa política, pero no quiero entrar en esta discusión si somos presos políticos o somos presos con detención arbitraria. Lo que sí nosotros muchas veces decimos es de que queremos de que una vez por todas se revea el expediente nuestro y se vea las horrorosas falencias que hubieron en el expediente, en los juicios y en las distintas causas, ¿no? Porque lamentablemente lo que hoy se vive en Jujuy no se lo desearía a ningún argentino. Donde hablamos de democracia, donde hablamos de gobierno nacional y popular a nivel nacional, y acá en Jujuy lamentablemente tenemos que seguir bajo el mando de la dictatorial Gerardo Morales, ¿no? Donde en Buenos Aires es un gatito, un chico bueno, y acá en Buenos Aires, y acá en Jujuy, cuando viene se convierte en un león y quiere comer a medio mundo, ¿no?
¿Cómo está hoy, Milagro, todo el trabajo que ustedes llevan adelante desde la Tupac en relación a la construcción de viviendas, en relación a lo que era ese predio allí para los pibes y las pibas en el verano, digamos? ¿Cómo está todo eso hoy?
Bueno, lamentablemente está todo caído, todo lo que no pudieron romper nos robaron, y todo lo que no pudieron robarnos nos tomaron, ¿no? Lamentablemente en la construcción de vivienda nosotros desde el 16 de enero del 2016 no pudimos entrar, los compañeros nuestros no pudieron entrar en las obras y las casas quedaron en medio construir, y esas casas en medio construir se terminaron robando las puertas, ventanas. Te cuento esta anécdota porque pasó con lo siguiente con esas casas en medio construir.
Sí.
Hace un mes Gerardo Morales entregó esas casas sin puertas, sin ventanas, sin piso, sin nada. Y encima los que han recibido esas viviendas en medio construir y después lleno de yuyo, abandonada, tienen que pagar la vivienda, un terreno. La verdad que es impresentable. Cuando a nivel nacional Macri le dio para que reconstruya, supuestamente así entre comillas, 2.000 viviendas, y esa plata desapareció, nunca aparecieron las 2.000 viviendas construidas, ¿no? Porque ellos decían de que iban a reconstruir las viviendas nuestras, pero nunca reconstruyeron, nunca la bajaron, al contrario, la tenían llena de yuyo, abandonada, y bueno, hace un mes atrás entregaron a un sector de la policía, a un sector de la administración pública, o a los amigos de ellos, las casas, a los amigos punteros políticos, no a los amigos empresariales. Y terminaron entregándole las viviendas en medio construidas, sin techo, sin puertas, sin ventanas, un desastre, ¿no? Uh-huh. Y después con el resto de los polideportivos, entonces en algunos casos los compañeros en algunas localidades la han recuperado, en otros casos no la pueden recuperar, pero los compañeros están trabajando en las copas de leche, en los centros comunitarios, los roperos comunitarios. Es impresionante la cantidad de compañeros nuestros que están trabajando, que volvieron otra vez de nuevo a decir: no, nos encarcelan, pero no nos pueden borrar a Tupac Amaru, ¿sí? Porque la Tupac Amaru dignificó a muchos compañeros, ¿sí? No solo a los compañeros de la Tupac, sino a muchos jujeños con salud, educación, con vivienda digna y trabajo. Y en esto los compañeros las tienen claras, ¿no? Porque donde había un problema, como te pongo varios ejemplos, cuando aumentaban la luz, la Tupac Amaru estaban ahí. Cuando aumentaban el gas, la Tupac Amaru estaba ahí discutiéndole a las empresas privadas por qué aumentaban la luz, el gas o el agua. O cuando subía el transporte, la Tupac Amaru también discutía de que era injusto que suba el transporte cuando los sueldos aumentaban. Cuando había que ir a una paritaria, la Tupac Amaru también estaba en las paritarias trabajando por los estatales o por los maestros. Donde había una injusticia, la Tupac Amaru estaba ahí, ¿sí? Y hoy la Tupac Amaru sí sigue existiendo, los compañeros siguen trabajando, se están realizando desde abajo hacia arriba. Seguimos vivos todavía, ¿no?
Claro. Milagro, a vos te detuvieron el 16 de enero de 2016. Desde ese momento hasta ahora, casi 4 años van a cumplirse de eso. ¿Qué fue de esa Milagro? ¿La Milagro que detuvieron en el 2016 es la misma Milagro que hoy está hablando acá con Radio Nacional? ¿Qué le pasó a esa Milagro?
Mirá, llevo detenida 4 años y 10 meses. Uh-huh. Si vos me preguntás, ¿estás bajoneada, estás mal, lograron quebrarte? Particularmente, primero no me lograron quebrar. Segundo, encarcelaron mi cuerpo, pero no mi mente ni mis convicciones, ¿sí? No dejé mis convicciones a un costado por llorar o por pedir mi libertad. Todo lo contrario. Yo siento de que el encarcelamiento me ha fortalecido mucho, muchísimo me fortaleció, porque a medida que pasan los días, cada vez las tengo más claras de que somos presos políticos o detención arbitraria, como la quieran llamar, y que lo único que nosotros hicimos es trabajar. Nuestras obras se miran y se tocan, ¿sí? Ya sea destruida o no, pero nuestras obras están. Sin embargo, si vos comparás los 4 años y 10 meses del gobierno de Gerardo Morales, no tiene una obra hecha, no tiene nada, al contrario, tiene endeudada la provincia como nunca se endeudó la provincia. los préstamos internacionales que ha pedido no se han realizado, como en el caso del tren desde La Quiaca desde Volcán al Cusco, a Perú. No hay ni vía, no utilizó el préstamo que le dieron para el litio, para el Cauchari, para el Gris, y lamentablemente todo el préstamo, todos los siete préstamos internacionales que él ha recibido han desaparecido. No tiene obra para mostrar, no tiene nada. Entonces eso nos da la razón a nosotros de que nosotros sí hemos trabajado y que nosotros no somos corruptos, y lo que son corruptos los que gobiernan en este momento en la provincia de Jujuy, ¿no?
Milagro, vos decís que estás, que te fortaleció esto, que no te lograron quebrar a pesar de todo este tiempo que ha pasado. Junto con vos hay dos compañeras de la Tupac Amaru que también están detenidas, Gladys Díaz y Mirta Aizama. ¿Cómo lo piensan cuando se piensan ustedes tres en esta circunstancia? A vos dijiste no te lograron quebrar. ¿Y ellas cómo lo viven? ¿O cuál es el vínculo que ustedes tienen?
Mira, está Gladys Díaz, Mirta Aizama, está Graciela López, está Patricia Cabana, está Iván Altamirano, está Cacho Sibila, está Javier Nieva, están las hermanas Condorí, María y María y Elena, está también Mirta Guerrero, están todos los compañeros, y algunos de ellos están con muchas ganas de trabajar, otros están teniendo presión de la familia, pero la mayoría de ellos quieren seguir trabajando, quieren seguir dignificando, y muchos de ellos te dicen, ¿no? Yo no robé nada, yo no soy chorra, yo no soy corrupta, y por lo tanto vamos a salir a trabajar afuera y no nos vamos a meter bajo la cama una vez que nos den la libertad. Porque lo que menos pudieron generar entre nosotros es el miedo, ¿no? Uh-huh. No tenemos miedo. Las compañeras siento que tampoco tienen miedo de ellas, ¿no? Lo que quieren es indignación, bronca por todos estos 4 años y 10 meses que te acusaron de cosas que eran injustas, de robo. A nosotros nos acusaron de todo, nos acusaron de corrupto, nos acusaron de narcotraficante, de chorro, de asesino. La única causa que no nos pudieron poner es de violación, pero después nos pusieron de todo. Era, yo creo que el Chapo Guzmán era un por otra comparación de quien te habla, ¿no? Y ahí venía Milagro Sala en la cabeza y el resto de los compañeros venían atrás. Era impresionante cómo la prensa, cómo Gerardo Morales en Jujuy compró la prensa de Jujuy, donde estábamos siendo avasallados y no teníamos derecho a defendernos, no teníamos derecho a poder explicar que lo que ellos decían no eran así. No, fue feo, horrible. Los juicios que hemos vivido eran todos pagados. Vos ves cuatro causas donde los testigos son los mismos, los que nos acusan, los que nos apuntan con el dedo y que después terminan dictando condena, ¿sí? Esto lo único, en el único lugar donde podía haber pasado es en Jujuy y no en otro lugar, ¿no?
Estamos en diálogo con Milagro Sala. Milagro, no puedo dejar de preguntarte, mañana 27 de octubre se van a cumplir 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, y quería preguntarte qué significaba para vos, qué balance haces, cuál es la mirada que haces a propósito de estos 10 años, y quién era para vos Néstor Kirchner.
Mira, particularmente le he tenido mucho mucho cariño y mucho respeto como político. Y cuando digo mucho respeto, porque nunca me olvido que cuando él subía la escalera de la Rosada, él dijo que no le iban a dejar sus convicciones en la puerta de la casa, de la escalera de la Casa Rosada. Y nosotros en ese tiempo no lo habíamos votado a él porque estábamos renegados de todos los sectores políticos. Y lo mirábamos, ¿no? Y nos comenzó a llenar el corazón y a tener algo de esperanza cuando él le dijo al carajo junto con Lula, cuando bajó los cuadros de Videla y fortaleció a los organismos de derechos humanos, cuando pagó al Fondo Monetario y los corrió de la Argentina, cuando comenzó a dignificar a los jubilados, dignificó a los argentinos, y él... a la juventud le decía de que tenían que invitar y que tenían que equivocarse, que tenían que decir las cosas que ellos sentían y pensaban, que tenían que ser rebeldes. ¿Cómo me voy a olvidar de él con todo esto lo que te acabo de decir? Dignificó al argentino. Nosotros éramos mirados por todos los ojos de Latinoamérica. Y con mucho orgullo, ¿no? Uh-huh. No sé si te acuerdas esa famosa foto donde estaba Lula, Evo, uh-huh. donde estaba Néstor, donde estaba Chávez. Y nosotros nos emocionamos mucho. Y eso fue en el Mar del Plata. ¿Te acuerdas cuando le dijeron alta al carajo? Nos emocionamos mucho porque él se tomó el trabajo de juntar a los presidentes de Latinoamérica y decirle, Estados Unidos no nos van a estallar, el neoliberalismo no va a estallar a Latinoamérica. Es impresionante, la verdad que fue impresionante lo que él hizo por Argentina. Es impresionante, y reconocer que Chávez ayudó muchísimo a la Argentina cuando recién nosotros salíamos de esa gran crisis, ¿no? No nos olvidemos que Néstor llegó con el 22,25%, casi igual y comparado con la pobreza que teníamos los argentinos, ¿no?
Milagro, ¿lo viste personalmente muchas veces?
Mira, nosotros particularmente lo conocíamos a Néstor en los encuentros del Partido Justicialista.
Sí.
Pero a mí me sorprendió cuando nos convocó a Olivo. Nos convocó para ayudar a reconstruir el país. Y que, ¿te imaginas una negrita como yo, provinciana, y que te convoquen a Olivo a reconstruir la patria? Yo no lo podía creer, ¿no? Y cuando bajamos en la asamblea, los compañeros nuestros, y le decíamos con mucha lágrima en los ojos de que nos piden que le ayudemos a reconstruir la patria, y nosotros más vale que aceptamos ese desafío grande, ¿no? Como argentinos y provincianos, de reconstruir la patria, porque estábamos muy mal en educación, en salud, en deserción escolar, en falta de trabajo, en vivienda, estábamos mal y aceptamos reconstruir la patria. Y lo bueno que en todo esto Néstor no nos puso condiciones de nada, al contrario, nos dijo ayúdenos a reconstruir la patria, si me equivoco háganme ver, era coherente con las cosas que hacía y con el discurso, ¿no?
Milagro, una última pregunta y tiene que ver con la situación judicial y cuáles son los pasos ahora a seguir. ¿Tienen que esperar la respuesta de la Corte Suprema?
Mira, con la cuestión judicial lo tienen que ver los abogados, ¿sabes? Por ahí no quiero opinar mucho porque a lo mejor me equivoque, ¿no?
Sí.
Pero simplemente lo que digo, le pido que revelen el expediente nuestro y que vean hoja por hoja las irregularidades y los errores que se cometió en ese expediente y en todos los expedientes que ya nos dictaron sentencia, pero no tenemos sentencia firme, ¿no?
Milagro, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos, ha sido más que generosa y amable. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Fuerte abrazo.